En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está como todos los jueves y ya estamos expectantes de saber de qué nos va a platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernando?
Estimado Ángel, muy bien, gracias.
Bueno, sí.
Estamos muy contentos como todos los jueves que nos hacen favor de permitirnos platicar contigo y con tu gran auditorio. Y bueno, Ángel, pues como siempre escuchándote, tú te nos adelantas siempre con los comentarios a las notas que haces y viendo cómo tenemos absurdamente politizado todo en este país, ¿no?
Sí.
Los tiempos políticos, ¿no? Valga la redundancia, están excesivamente politizados. Vemos ahora que estamos en este interludio previo al cambio de poderes, uh-huh, en el que, bueno, pues los órganos de justicia electoral tienen que, en su caso, resolver las impugnaciones y las autoridades electorales concluir su trabajo y se dan las constancias de mayoría, etcétera, que debería ser un momento ya de más reposo, ¿no? Sin embargo, vemos, y para decirlo con todas sus letras, cómo el que está se muere de ganas de irse,
uh-huh,
y cómo el que ganó se muere de ganas de llegar.
Claro.
Y de repente ve uno las escenas, las imágenes en los medios de comunicación del presidente electo, ya con toda la parafernalia institucional atrás y ha ido a Palacio Nacional no sé cuántas veces y ya no nos queda claro con qué carácter, ¿no? Si somos puristas desde el punto de vista jurídico constitucional, bueno, ¿en qué carácter está actuando? El presidente electo en México no tiene ninguna atribución.
Uh-huh.
Las autoridades en México no pueden hacer más que aquello para lo que están expresamente facultadas.
Por supuesto.
Entonces, bueno, estamos viendo un tema de incumplimiento de la norma,
uh-huh,
o podemos hablar ya porque nos salimos muy fácil de la costumbre política, usos y costumbres, nuevos usos y costumbres. En fin, ¿no? Vemos, Ángel, que la justicia, y esta es una historia muy antigua, también muy lamentable, sigue sometida a los intereses políticos. Y bueno, es el caso del Bester Gordillo, si fue coincidencia o no que obtuviera la libertad el día de la entrega de la constancia de mayoría, uh-huh, al presidente electo. Yo creo que esa fue una circunstancia de casualidad, más sin embargo sí se ve una actitud totalmente distinta respecto a su asunto a la que había en los meses y años previos.
Sí.
¿No? Javier Duarte, bueno, pues también tú comentabas con mucha certeza y precisión, esta cuestión, bueno, el señor no es ninguna palomita,
uh-huh,
pero, ¿con qué cara llega ahora el Estado a decirle, oye, qué cree? Que pues una de las conductas delictivas que le imputamos, pues ni siquiera tenemos elementos, ¿no?
Imagínate nada más qué gravedad,
con
qué
todo
asunto.
Y que sea un pillazo, que lo es.
Que lo es.
Pero oye, y no hay responsabilidad civil del Estado. Ya la Constitución habla de que el Estado tiene obligación
de
resarcir. Entonces, a ver si no metieron ya en un brete. Y a los que vienen, ¿no? Porque los que se van,
por
ya
supuesto,
se fueron.
Porque aquí es un tema de instituciones, no de personajes.
Exactamente.
Aunque también volvemos a la crisis en la que estamos, porque recordemos que tenemos un encargado ahí de la oficina, porque ni siquiera tenemos un procurador en este momento.
Claro. Otro tema, ¿no? Los organismos que representan a los sectores industriales, comerciales y empresariales de este país, con excepción de la Cámara de la Radio, que es sano.
Ok.
Y un saludo a nuestro amigo José Luis.
Así es, está bueno, pendiente.
Pero no, en general, estos sindicatos de empresa,
sí,
¿no? Los grandes sindicatos de empresa, se la pasan emitiendo juicios y haciendo señalamientos respecto a temas eminentemente políticos.
Uh-huh.
Y la verdad, Ángel, que de repente uno dice, oye, ¿y los temas de su competencia? O sea, el tema de la industria, del comercio,
claro,
de la empresa, ¿cómo van? ¿Cómo van las negociaciones del Tratado de Libre Comercio,
correcto,
en esta industria en particular que es importante para el país? No nos enteramos.
Uh-huh.
O sea, pareciera que fueran ya organismos de eminente gestión política para la empresa y de muy poca representación realmente para los rubros que se supone agrupan. Y ahí vamos. Y en el fútbol, bueno, pues las grillas en el fútbol. Y en fin, y lo que vemos, Ángel, es que nuestro país está triste y lamentablemente sometido a los vaivenes políticos.
Uh-huh.
Que además, en un escenario de pluralidad y diversidad como el que ahora vivimos, son sumamente intensos.
Claro.
Y nunca paran, ¿eh?
Claro.
O sea, ahorita vamos saliendo de creo que ya viene una elección que es el año posterior a la federal,
uh-huh,
es el año tranquilo, y después arráncate otra vez, ¿no? Ahí vamos de a 5 o 7 gobernaturas por año, y
claro,
otra vez se agarran de los pelos y no se suelta, ¿no? Hasta que acabe el sexenio.
Por supuesto.
Y así estamos imbuidos, estamos secuestrados, estamos atrincherados en los vaivenes políticos, que no debería ser así. Debería ser algo temporal que lográramos superar, particularmente los que tienen que ver con lo electoral. Tenemos una especie de codependencia con las elecciones en este país.
Y siempre vivimos justamente pues atentos a cuál va a ser la dinámica del próximo proceso electoral. Y entonces, pues ya sabemos, cargos, definiciones, campañas, ejercer obra pública, por ejemplo. Todos esos temas, todas las políticas de gobierno también van danzando en mayor o menor medida, porque obviamente también la ley se ha encargado de irlas acotando con el paso del tiempo, porque también ahí se veía que había mano negra para echarle la mano a alguna organización política en su momento. Todo eso ha ido cambiando, pero de todos modos, las políticas públicas también se dejan incidir por los tiempos electorales. Pero ojo, aquí el asunto es, y tú lo has mencionado muy claramente, los vaivenes políticos definen muchas otras cosas en este país, y eso es lo lamentable, porque pues yo creo que este tsunami del 1 de julio lo que dejó en claro es que millones de mexicanos estamos hartos de que así suceda, claro, de que justamente el vaivén político determine pues hasta quién entra y quién sale de la cárcel,
claro,
hasta quién va a jugar o quién va a dirigir un equipo de fútbol, claro, y cuáles son las contabilidades, sí, dobles en esos, sí, equipos de fútbol, temas tan grandes y otros tan sencillos,
¿no? Alguien me decía, mira, el problema en México no es encontrar un buen fiscal. Hay de veras 4 o 5 perfiles.
¿De primer nivel?
De primer nivel. El problema es que todos los partidos estén de acuerdo. Ah, caray, o sea, la capacidad va en segundo lugar. Es un tema de simpatías o antipatías,
claro,
¿no?
Claro, sí.
La cuestión de los dineros, ¿no? Ciencia y tecnología, que se garantice el 1% como la OCDE solicita, son actos de buena voluntad.
Claro.
Yo sí se los voy a, claro, dar. Oye, eso debería estar regulado para no tener que entrar a estas cuestiones políticas para eso, ¿no? Y no salimos, me decía ayer un querido familiar, estábamos comiendo y de repente dice... Yo ya veo como que para la que sigue, el bueno de Andrés Manuel es Marcelo Ebrard. Espérame, pues si todavía no
déjenme
toman
primero
posesión.
Primero que llegue y luego ya vemos. O sea,
ya estamos casi arrancando la sucesión que,
y
es, sí, que y viene.
Espérate, porque hay unos años, que, ¿no?, ya se refieren a Ebrard, pero hay otros que se refieren a Tatiana y hay otros que ponen a la señora Sánchez Cordero ya subidos en este camino.
Ya estamos hablando de la sucesión del 2024, claro.
Así,
¿no?
Es, efectivamente.
O sea, es absurdo.
Y entonces yo retomo una frase que siempre decía mi abuela, dénmelos de vida.
Sí.
O sea, primero,
favor,
déjenme llegar y luego ya después ya vemos todos esos escenarios. Aquí definitivamente un asunto también que es muy importante, lo platicábamos con los integrantes de la mesa de análisis político el día de ayer y lo retomo, es el hecho, por ejemplo, tú decías buena voluntad. Muchas de estas cosas son a propósito de la buena voluntad. Por ejemplo, en este caso, la designación de un fiscal tendría que pasar por la buena voluntad de los integrantes de los partidos en las cámaras. Ahora tal vez no sea tan necesario porque obviamente llevará mano Morena, y ya veo yo desde ahora que muchos que van a formar parte de otras chiquibancadas, pues se van a convertir, claro, en remoras del partido
que
grande.
Sí, no,
¿eh?
Tú trabajaste en el ámbito parlamentario, sí, y lo conoces bien, y muchas veces, paradójicamente, el tener una representación tan grande te obliga a ser mucho más conciliador,
¿sí?,
que si no la tuvieras.
Eso
tan arrollador.
Es,
o sea, cuando tienes una casi mayoría calificada, entonces, aunque pudieses pasar lo que quieras, estás políticamente obligado a consensar.
Eso,
porque queda muy mal visto y además respondes
que
de
mandaste
todas...
el aplanador.
Exactamente, respondes de todos los resultados, uh-huh, ¿no? Y además ensucias o salpicas al Ejecutivo porque se le empieza a acusar de maniobrar desde el legislativo y ser dictatorial, ¿no? Entonces van a tener que cuidar muchísimo eso, ¿no? El tema de los sueldos está politizado. O sea, tendría que haber, no sé, un estudio. Me parece que hemos avanzado mucho en cuestiones técnicas y científicas.
Claro.
Como para que se pueda determinar las responsabilidades, el tiempo que implica, de un senador que es un representante de la
Por
federación,
supuesto,
etcétera. ¿Cuánto debe de ganar? No es un
no
debate
con base
entre
en
Sergio
ocurrencias.
Mayer y Juan Cepeda,
es,
¿no?
Correcto.
O sea, en eso estamos, ¿no? O sea, Sergio Mayer, no, que paguen mucho. Juan Cepeda, que paguen poquito. Uh-huh. Y entonces, o sea, pero ¿en base a qué?
Pero
¿a
más
que
allá de las ocurrencias,
no? Claro.
Como bien dices, los datos científicos y la estadística, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuánto debería de ganar una persona? Así como también hay un tabulador para saber cuánto más o menos el mercado debe pagarle a un ingeniero o cuánto debe pagarle pues a una persona que determina que desempeña determinadas actividades. Pues bajo ese,
claro,
mismo
sería
tabulador.
Sería interesante saber cuánto gana un senador.
Sí.
En términos comparables en los Estados Unidos.
Claro.
En términos de la economía norteamericana.
Efectivamente.
¿Cuánto gana que pudiera trasladarse a México? ¿Cuánto gana uno en Guatemala?
Así es.
En España, en Argentina, en Canadá. Y tener un parámetro.
Es correcto.
Lo que pasa es que no tenemos, como tú bien dices, no partimos de nada. Partimos de la grilla. De que uno dice que está bajo, otro dice que está alto, uno ya quiere sacarle raja, y obviamente no es lo mismo como el propio Mayer, y ahí sí le doy la razón, uh-huh. Señaló, pues yo tengo otros ingresos, ¿no?
Claro.
Para el que tiene otros ingresos, bueno, pues no se trata de tener otros ingresos, porque entonces acaba siendo un Senado plutocrático de uh-huh. ricos.
Sí.
No, se trata de ver cuánto deben de ganar, ¿no?
Así es. Y además, un asunto bien importante, reitero, aquí el tema pues pasa tal vez por las ocurrencias, pero pues seamos honestos también, Fernando Ortiz Proal, es el reflejo de la inconformidad de la población ante también esos excesos que los integrantes de esa, tú dijiste, plutocracia, han tenido durante todos estos años. Los integrantes de esa clase política, integrada por senadores que fueron diputados y diputados que fueron senadores y que nomás se van cambiando la sillita, pues ya terminaron hartos y por eso votaron millones de personas para que cambiara esa circunstancia, y porque una de las principales premisas que enarboló el presidente electo fue buscar bajarles los sueldos
claro.
a los funcionarios de gobierno y, bueno, pues en consecuencia también a los representantes populares, ¿no?
Claro, para bajarle también ese enojo popular, como claro. tú bien dices, Ángel, que hay por ahí autores que ya claramente la han definido no como plutocracia, sino como cleptocracia.
Así es.
El gobierno de los ratas, ¿no?
Imagínate nada más.
Y obviamente la gente está molesta. Si se dignifica la política, se puede llegar a parámetros razonables, como tú bien señalas, hasta que no la dignifiquemos. Y la única manera de dignificarla es actuando, uh-huh. que se empiece a actuar correctamente.
Por supuesto.
Por eso muchos sostenemos, ¿no?, que independientemente de posiciones políticas, ideológicas o de partido o movimiento, lo que urgen en este país son mejores personas en el gobierno.
Y que tengan, pues, a lo mejor ese compromiso con servir al ser verdaderos servidores públicos y no servirse claro. de ese cargo.
Oye, rápidamente, sé que ya sí. se nos acaba el tiempo. No sé si viste este video en el que se exhibe a un trabajador de la empresa Bimbo es robándose correcto. Por ahí producto, etcétera.
Unos chocotorros.
Y bueno, pues le dio la vuelta al país esta noticia. Decir también que hay el otro lado, ¿no?
Claro.
El otro día, mi señora suegra, querida, dejó su teléfono celular en una farmacia, allá en una placita que se llama Biloba, que está en Bernardo Quintana.
Es correcto.
Y se dio cuenta al día siguiente. Uh-huh. Y marcó, le contestó a la dependiente de su teléfono y dijo, sí, señora, aquí está el teléfono y venga por él.
Qué maravilla.
Que lo fácil que es quitarles el chip y
darle la vuelta.
Y darle claro. la vuelta, ¿no? Entonces también hay gente honesta
así es.
En todas partes, que eso también compensa y gratifica para no caer en estas situaciones tan negativas, ¿no? Hay gente que así se es. Esfuerza, que trabaja, que es honesta y que está dispuesta a sacrificar y a no abusar, ¿no? Y felicidades pues a estas personas.
Y que somos más. Yo estoy convencido que somos más los que tenemos esta visión de hacer las cosas y que tenemos valores y que pues vamos para adelante sin tratar de ponerle el pie a alguien más en el camino.
Eso es el punto.
Muy bien. Fernando Ortiz Proal, como siempre, como todos los jueves, un gustazo platicar contigo.
Igualmente, Ángel, excelente jueves.
Nos encontramos la semana que
viene. Dios mediante, gracias.
Ha estado con ustedes Fernando Ortiz Proal.